Por Pablo Lemir, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Un saludo para Javier Panza también y para toda la audiencia.
Aquí estamos, doctor. Estamos hablando de que salió la delegación paraguaya para el estadio para jugar frente a Uruguay y se olvidaron de un jugador.
Y bueno, espero que no sea importante el equipo.
Y sí, doctor, así no hay que ser.
Hey, Ana, ¿y qué te vamos a hacer ante la realidad? No queda otra.
No, aparte de titular, está anunciado como titular. A mí no me gusta particularmente, ¿verdad? Pero
esperan un poco un ratito. ¿Cómo Pico? ¿Y quién va a Pico? Él estaba haciendo mientras, por eso se separó del grupo. Y
no sé, Javier.
La verdad que no sé, porque ni siquiera puede decir que me queda a tomar café. Me decía, ahora ya está todo cerrado, está la cafetería en el aeropuerto.
No, ¿cómo? No, pero si están ya. No, del hotel estaban saliendo, doctor, de rumbo al estadio ya.
Ah, se habría quedado dormido entonces.
No, pues ¿cómo nos van a contar cuántos días están ahí? Bueno, no sé cómo se hace. Bueno, doctor, qué terrible. Bueno, tantos casos ya usted revisó, conoció, vio el caso de Isaura, doctor Lemir.
Sí, es triste, ¿verdad? Siempre es triste la labor que nos tocará a todos los médicos forenses, ya sea con vivos o con fallecidos, porque nos toca lidiar con las peores situaciones, ¿verdad?, en que puede vivir una persona, ¿no? Es triste más que nada es triste para nosotros en este caso en particular por la escasez de información que podemos dar al sistema de justicia. Nunca es mejor aplicada la frase que solemos utilizar en la medicina legal, que es: el tiempo que pasa es la verdad que se aleja. Y cuando más tarde nos lleguemos nosotros a inspeccionar a una víctima, ya sea fallecida o viva, ¿verdad?, en este caso una víctima fallecida, es menor la cantidad de información que podemos dar, porque estamos ante nosotros lo que buscamos son evidencias biológicas, y las evidencias biológicas en los casos de fallecimiento se van perdiendo a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y este es un cadáver que como mínimo lleva 30 días de estar expuesto a la intemperie. Mínimo digo porque puede ser más, obviamente. Y en esa intemperie estamos hablando de la presencia de calor, frío, sol, humedad, la presencia de depredadores, tanto insectos como animales, específicamente pájaros, gusanos, etcétera, etcétera, que han llevado a que el cuerpo esté en su mayoría en estado de esqueletización, es decir, estamos hablando solamente de restos óseos en una gran parte del cuerpo y en otra parte de escasísimo tejido blando ya descompuesto. Entonces, no nos queda más que otra que por examinar esos huesos. Te puedo decir que los huesos no tienen agujeros que podrían ser de proyectil arma de fuego. Te puedo decir que escaneamos la bolsa con los restos buscando alguna densidad metálica que podría ser un proyectil arma de fuego. No hay. Los huesos y los cartílagos no tienen muestras de que podrían ser de una herida de arma blanca. Y más nada, digamos, de relación a la causa de muerte. La causa de muerte en este caso se construye con la información que nos da el médico forense que hace el levantamiento de cadáver, y en ese marco decimos que probablemente estemos ante una asfixia, pero no tenemos, por ejemplo, no hay un pulmón que yo pueda examinar o que mi equipo pueda examinar para decir, bueno, sí, es una asfixia, ¿verdad? Y sí sacamos muestras de pelos que estaban adheridas a lo que quedaba de cuero cabelludo para hacer un screening toxicológico, eventualmente para ver si consumió algún tóxico, alguna sustancia, porque es un lugar de depósito de algunos tóxicos. Ya no nos queda sangre, porque no hay sangre, no nos queda ningún otro fluido, ningún otro órgano que podamos utilizar para ese screening toxicológico. Entonces lo único que nos queda es el pelo. y también sacamos un hueso largo para hacer el ADN correspondiente, no para saber la identidad, porque la identidad tenemos por otras vías, las ropas, los tatuajes y el odontograma forense que se hizo, ¿verdad? Sino más que nada el ADN es para tener una muestra ante la eventualidad de que en el proceso de la investigación se encuentre, por ejemplo, algún lugar con mancha de sangre o algo por el estilo, ¿verdad? Y poder cotejar con la muestra que sacamos ahora. Hasta ahí es lamentablemente lo que podemos llegar nosotros con este cuerpo. No tenemos más material como para trabajar.
Ahora, uno cuando está ante una situación como esta, hace la investigación policiaca, porque usted dice, mire, el cuerpo mínimo un mes. Sin embargo, se encontraron hojas, cartas y algo por el estilo también, doctor, que tienen que ver aparentemente con la joven, ¿verdad?
Sí, eso no me toca a mí.
Sí, yo sé.
Pero me comentaron que se encontró un cuaderno que tenía una tapa plastificada dentro de una mochila.
Ah, estaba dentro de la mochila.
Sí. Eso es lo que me comentaron. Hasta ahí te puedo decir.
Entiendo, mezclo nomás un poquitito. Pues. Ahora, ¿va a ser difícil entonces saber realmente cómo fue, doctor?
Y mira, sí, siempre como te digo, el tiempo que pasa la verdad que se aleja. Cada vez más complejo. Acá van a tener que trabajar muchísimo la gente criminalística con el nudo, con la soga que sacamos, ¿verdad? Con la escena, con esos escritos que estaban dentro de esa mochila, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ellos van a tener que tratar de dilucidar el caso. Y la construcción de los antecedentes previos, ¿verdad? De la chica, en que andaba previamente, cuál era su conducta, si es que tenía antecedentes de depresión, de tentativas suicidas, quiénes eran sus amigos, etcétera, etcétera. Hay que hacer un trabajo investigativo como cualquier otro caso. Por lo que es más complicado cuando se llega tarde.
Sí, sí. Y acá se reclamó mucho. Bueno, pero doctor, ¿y eso se le entrega ya a los familiares?
Sí.
Pero están así como que estaba todo desmembrado, doctor.
Claro, yo te estoy hablando de esqueletización, sí. Ah. Entonces estamos hablando de huesos.
Sí.
Es separado, pero ya porque por la ausencia de tejido blando que conecte esos huesos.
Doctor Lemire, ¿cómo?
Sí.
¿Cuál fue el procedimiento para determinar que la causa de muerte fue por asfixia?
Como te digo, es una causa, por eso dije probable asfixia. Acá no tenemos un elemento científico, no tengo un pulmón, un órgano que me diga asfixia. Es una construcción que se hace basada, por eso es una construcción hipotética, por eso es presunta asfixia, ¿verdad? Una construcción hipotética basada en la descripción del lugar del hecho hecha por el médico forense.
O sea que no, es por la escena.
Exacto, no hay posibilidad de hablar de datos científicos. Ah. Excepto la escena, que también es un dato científico ahora, pero no tiene la fuerza de tener un pulmón de asfixia, ¿verdad? Un surco con una quimosis en un cuello, porque yo no tengo tejido blando acá ahí para decir eso, ¿verdad? A eso me refiero. Por eso, en este caso hablamos de presunta asfixia. Y es más, decimos asfixia a secas, en el sentido de que no estamos hablando de una asfixia mecánica por estrangulación o asfixia mecánica por ahorcadura, porque no tenemos elementos científicos para afirmar eso.
Doctor, tampoco hay rastros, o sea, tampoco se puede determinar si ella fue violentada porque ya no tienen tejido blando. Y
sí mismo, Javier. Lo máximo que podemos decir es que no hay disparo de arma de fuego en el hueso, no podemos decir que no hay herida de arma blanca en los huesos. pero no tengo tejido blando suficiente como para decir que no hubo puñalada ni nada por el estilo. ¿Se entiende?
Sí, y tampoco para determinar por la... O sea, es muy cruel lo que voy a preguntar, pero... ¿el cuerpo ya estaba duro, doctor?
No, al revés, blando, porque estamos hablando solamente de hueso.
¿Por la descomposición?
Sí, ya hablamos de hueso nomás, ya, ¿entendés? No hay una... Acá no hay rigidez cadavérica porque no hay músculo, ¿me entiendes lo que te quiero decir?
Entiendo. Doctor, entonces, por la forma en que encontraron los huesos, ¿tampoco se puede determinar si se produjo resistencia o algo por parte de la víctima?
No. No hay ningún elemento. O sea,
eso es lo que quería preguntar en realidad.
Es escasísima la información que podemos dar. ¿Sí? Porque es escasísima la información que nos da el cuerpo.
O sea, no se puede decir, y mucho menos que murió por esto o por aquello. Y en esta condición no, es imposible.
Exacto. Así mismo. Lo máximo que podemos hacer es presumir. Y hasta ahí. No tenemos elementos científicos para dar certezas.
Y pero tampoco se puede estimar tiempo de fallecimiento.
No, en este caso lamentablemente no podemos dar una data certera. Lo máximo que podemos dar es un intervalo con un periodo mínimo, y en este caso el periodo mínimo es 30 días.
¿Y periodo máximo?
Y periodo máximo sería, en este caso, podemos hablar de 30 a 60.
Claro.
Pero no podemos decir, ¿sabes qué? Fue en el día 31. Bueno, en el día 32 o a tal hora, porque...
O sea, menos de 30,
entonces, no. Y menos de 30 es muy poco probable. Por la estado. Destrucción. Por la destrucción, sí.
¿Les tocó muchos casos como este, doctor, o son pocos?
Sí, nos tocan varios casos de esto, pero con pasa que hay veces, a ver, por ejemplo, este mismo cuerpo enterrado probablemente nos hubiese dado más información.
Porque esté cubierto, porque el enterramiento... iba a proteger el cuerpo.
Exactamente, el enterramiento en sí es un elemento protector, ¿verdad? Porque primero aísla de los depredadores, segundo mantiene más fresco el cuerpo, porque el subsuelo es más fresco que la superficie, te separa de los factores climáticos, etcétera, ¿verdad? O sea, hay veces que nos tocan esqueletizados, pero que por una de esas casualidades nos da información, ¿verdad? Ya sea porque, por ejemplo, fue un disparo de arma de fuego y quedó la bala o perforó el cuerpo, o el tipo de asfixia hizo que se produzcan los dientes rosados, etcétera, ¿verdad? Pero en este caso, lamentablemente, la información es muy escasa, y por eso dije que en este caso particular sentíamos mucho, más que nada porque no podíamos dar suficiente información a la justicia, ¿verdad?
Doctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muy gentil.
Muchas gracias para usted y respeto a la audiencia.